estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Tenemos al presidente del gobierno aguantando el chaparrón de la investigación sobre su mujer y ahora también sobre su hermano, empleado de la Diputación de Badajoz, al que se acusa de no acudir al puesto de trabajo como director de orquesta en el conservatorio y de vivir en Portugal para eludir impuestos en España. Todo esto se suma a la presión por la entrada en vigor de la ley de amnistía, que no acaba de arrancar por las dudas que genera entre jueces y fiscales, y los resultados en las elecciones europeas, que no han sido como para tirar cohetes en el Partido Socialista. Desde luego, presión política sí tiene el presidente del gobierno, y la reacción también va en consonancia. Parece que Sánchez ha optado por apagar el fuego echando más gasolina y por lo menos genera humo para que no se vea el origen de las llamas. Y es que hoy ha aprovechado la sesión de control en el Congreso para anunciar varias cosas con tres objetivos diferentes. La primera, el anuncio de un plan de calidad democrática. Y te preguntarás, ¿qué es esto? ¿A qué se refiere? No lo sabemos porque tampoco ha dado más explicaciones. Todo lo enmarca dentro de la lucha contra la ultraderecha y la amplificación de los bulos. De manera indirecta, señala a los medios que, por ejemplo, hayan informado sobre el caso de su mujer. Según él, todo se basa en bulos, pero no es un bulo, que hay una investigación judicial abierta basada en hechos. Esto es una realidad. Estamos de acuerdo en que la lucha contra la mentira o la manipulación es necesaria. Pero ¿quién decide los límites? O dicho de otra manera, ¿quién va a decidir qué es la verdad? ¿Lo hará el gobierno de turno? ¿Habrá algún espacio para dudar de esa verdad? Vamos a decir oficial. El tema es muy peliagudo porque puede afectar de lleno a un derecho fundamental como es el de la información. Y con los jueces pasa algo parecido. A Sánchez, por ejemplo, no le ha sentado nada bien la respuesta del Consejo General del Poder Judicial a la carta en la que él mismo ponía en duda la independencia en la investigación abierta a su mujer. Ahora mismo el órgano de gobierno de los jueces tiene una mayoría conservadora y hace 5 años que se tenía que haber renovado. Ya sabes que PP y PSOE no se ponen de acuerdo y hoy Pedro Sánchez ha dado un ultimátum a los populares: o en 15 días llegan a un acuerdo, o si no, hará básicamente lo que él quiera. Ya lo hizo con el Constitucional para tener una mayoría afín. El contraataque de Sánchez se ha rematado con su intención de aguantar hasta 2027, ha descartado un adelanto electoral y además ha hecho también un anuncio económico. El gobierno prolongará la rebaja del IVA a productos básicos como el aceite de oliva, el pan o la leche a partir del próximo 1 de junio. Por lo menos esto de los precios sí nos afecta a todos, aunque quede en un segundo plano por detrás de los problemas del presidente. Están pasando más cosas destacadas como estas que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues hablando de tribunales, la Fiscalía del Supremo ha reiterado al fiscal general del Estado que la malversación no entra en la amnistía, y eso es lo que van a defender en las causas que tienen abiertas en el tema del procés. Esto afecta, por ejemplo, a Carles Puigdemont, que recordamos, su orden de detención todavía está vigente. Hablando de tribunales, hoy tenemos balance de cómo está la situación en los juzgados. A finales de marzo, más de 4 millones de asuntos estaban pendientes en los tribunales, un 18% más que el año pasado. Y Ford plantea un ERE de 1.622 personas en la fábrica que tienen Almusafes en Valencia. La planta cuenta ahora con 4.700 empleados. Casi uno de cada tres trabajadores despedidos serían bajas definitivas, mientras que el resto tendría posibilidades de volver a ser contratados a partir del año 2027, que es cuando llega el vehículo eléctrico. Hablando de coches, Bruselas anuncia también la imposición de aranceles de hasta el 38% a los fabricantes chinos de coches eléctricos. Y el Papa ha reiterado en la Audiencia General que la guerra es siempre una derrota, a 2 días de participar en la reunión de líderes del G7, donde pronunciará un discurso sobre inteligencia artificial. Ante los principales líderes del planeta, Francisco pedirá que la tecnología respete la dignidad humana y también promueva la paz. Y el rey ha inaugurado en Villafranca del Bierzo, en León, una nueva exposición de las Edades del Hombre, que este año comparte sede con Santiago de Compostela. En el municipio leonés, la exposición se centrará en el concepto de la hospitalidad a través de la historia, las escrituras y la contemporaneidad, mientras que en la capital gallega girará en torno al Camino de Santiago.
Gracias, Correas. José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Vaya pareja, Rafa Nadal y Carlos Alcaraz en la lista de España para los Juegos Olímpicos.
David Ferrer y Anabel Medina acaban de dar la lista de tenistas para París. Es oficial, Nadal y Alcaraz juntos en los Juegos. Badosa renuncia a Barcelona. Juan Arias.
El capitán del equipo masculino, David Ferrer, ha confirmado que Davidovich, Carreño, Nadal y Alcaraz jugarán el cuadro individual, mientras que ha asegurado que uno de los dobles estará formado por el balear y por el murciano, es decir, Nadal y Alcaraz. El otro jugador convocado para el dobles es Marcel Granollers. La sorpresa ha llegado en el cuadro femenino, en la que no estará Paula Badosa, porque quiere aprovechar el llamado ranking protegido para mejorar en su posición en el ranking WTA. Por tanto, las dos convocadas son Sara Sorribes y Cristina Buxa, que también jugarán el doble femenino.
En Alemania, tercer día de entrenamiento de la selección española en la Selva Negra. El sábado espera la Croacia de Luka Modric, Miguel Ángel Díaz.
Será la cuarta vez que nos enfrentemos a Croacia en las últimas cuatro Eurocopas. Continúan las probaturas de Luis de la Fuente en Donau Echingen de cara al debut. Las únicas dudas están en defensa. Nacho y Laporte pelean por un puesto, al igual que Cucurella, con más opciones que Grimaldo. Quedan dos últimos entrenamientos. El equipo viajará el próximo viernes por la tarde a Berlín para debutar en el Olímpico el próximo sábado a las 6.
Dos citas para hoy a las 8:30. Tercer partido de la final de la Liga ACB, UCAM Murcia-Real Madrid. Si gana el Real Madrid, campeón de Liga. Y en fútbol a las 9 se resuelve la eliminatoria Eibar-Oviedo para ascender a primera división. Empate a cero en la ida. Si hay empate, al final de la prórroga pasa el Eibar.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía, COPE.
Estar informado.
Se necesitan camareros o camareras con bastante experiencia en el sector de la restauración y, a ser posible, con más de 45 años. Así rezaba un anuncio que hace unos días se publicaba en el perfil que el bar Donald de Sevilla tiene en Facebook y que en cuestión de pocas horas, poquísimas horas, ha corrido como la pólvora. Desde luego no es una oferta habitual, porque estamos acostumbrados a que las empresas se reclamen especialmente a jóvenes y no tanto a trabajadores con más edad, a trabajadores que podríamos llamar seniors. Vamos hasta Sevilla. Daniel Trigo, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿cómo estás?
Pero bueno, Mariano García, que así se llama el propietario de este bar, está, digamos, Dani, un tanto harto, ¿no?, de contratar a gente joven.
Es que aquí se junta la falta de experiencia, pero sobre todo también la falta de interés, Pilar, ¿eh? La experiencia de este emblemático establecimiento del centro de Sevilla con los camareros jóvenes es exactamente esa. Mira, te sitúo un poquito. Aquí pronto vamos a tener la ebullición del cliente de la parroquia. Es un cliente fiel, el de este establecimiento, que, como decimos, lleva medio siglo abierto al público. Y por lo tanto aquí viene cada uno con su preferencia, porque los huevos rellenos, la ensaladilla, las espinacas con garbanzo, el pescadito del Donald, pues es muy conocido entre la parroquia, y por lo tanto eso con la cervecita o el refresco va a ser dentro de poco, y en fin, a esta hora ya lo tenemos, lo que empiece a ebullir por aquí. ¿Qué pasa? Que para todo eso hacen falta camareros. Han pasado por aquí muchos camareros, seguramente con necesidad de trabajo, pero sin ganas de aprender. La situación ha llegado a tal punto que se ha comprometido incluso la organización de los turnos de trabajo, porque no hay plantilla suficiente. Y por primera vez en 50 años, incluso, la cafetería Donald ha tenido que cerrar por descanso del personal, porque el personal que tenía en ese momento pues necesitaba también descansar. Al frente de todo esto, Pilar, está Mariano García. En Sevilla se le conoce como Mariano, el del Donald. Es el dueño de este establecimiento y te escucha ya, Pilar.
Gracias, Dani. Mariano quiere a gente que tenga continuidad en el negocio, y de ahí que publicase esa oferta que se ha popularizado en cuestión de horas. Mariano, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Por qué te cuesta tanto encontrar personal, Mariano?
Bueno, me cuesta tanto como yo creo que a toda España, ¿no?, y en todos los gremios. Ahora mismo la gente, pues parece ser que está mejor por calidad de vida, yo esto, yo lo otro. Mire usted, que hay que trabajar, hay unos convenios los cuales unos los respetarán y otros no, según dicen, no es mi caso, pero bueno, si nosotros tenemos un convenio y hay que pagarle a una persona, pues se le paga, y normalmente pues las personas que están aquí en esta casa, por ejemplo, tienen sus gratificaciones porque son profesionales, llevan 20 años. Lo que no se puede pretender es que llegue un chaval con 20 años, 25, aparte de que hay que enseñarlo a todo, porque no son profesionales, y claro, que en la nómina ponga que tienen que ganar lo mismo que la persona que está al lado, que es una persona, que es un profesional, que eso también quema al que está al lado suyo trabajando. Mire usted habrá que aprenderlo, habrá que enseñarlo. Para eso aquí en Sevilla tenemos una escuela de hostelería, la Taberna Labardero, que saca 300 aspirantes todos los años, que es ya una de estas académicas, porque ya en 5 años, pero claro, nosotros, el Dona, la cafetería Dona, no puede aspirar a eso. ¿Por qué? Pues porque esas personas, después de 5 años formarse en una escuela profesional, lo que busca son estrellas Michelin, hoteles de 5 estrellas, y lo veo lógico. Entonces nosotros, que estamos a la mitad, porque también tenemos los bares de barrio, que cualquiera se mete y echa 2 cervezas, tira 2 tapas de tortilla, 2 pinchos de tortilla, y eso hay muchos que son, dicen que son camareros. Después tenemos la hostelería europea, porque la hostelería europea está llegando a España, a todos sitios. Aquí te vas a Sevilla, a la calle Sierpe, a la calle Cuna, a Madrid, a París, a Venecia, a Roma, en Dublín, en Alemania. Toda la hostelería es lo mismo. Tú llegas con un QR, le pones el teléfono, le das a un botón y aparece un muchacho o no aparece, te pone una cerveza o una copa de vino blanco o un sándwich o una hamburguesa. Y esa hostelería no es la que tenemos nosotros aquí en Sevilla, ni en San Sebastián, ni en Madrid, esos sitios castizos que hay. Entonces estamos aquí en medio, estamos entre el profesional de primera con su carrera y el que hace, como yo digo, el cargador que empuja la cerveza o empuja la hamburguesa. Nosotros necesitamos una persona que llegue aquí y diga, ¿qué vino quiere? ¿Un Rioja? Pues vale, un Ribera. El otro día me pasó con uno de los compañeros que metimos, de los chavales, le pidió un cliente un vermú y el camarero le preguntó al cliente que si era, eso era un vino blanco o un tinto, que lo tenía que buscar. No, mire usted, un vermú, una persona con 20 y tantos años, yo ya me había tomado alguno, no sabía lo que era.
Oye, Mariano, ¿pero por qué decidiste publicar esa oferta buscando gente, buscando camareros por encima de los 45 años? ¿Por qué esa edad en concreto y no, por ejemplo, 40 o 50? Bueno, sí, 50 está por encima, claro, de los 45.
Yo algunas veces los he puesto a partir de 50, a partir de 45. Siempre busco, pongo algún detalle para que sean personas mayores, personas que tengan una hipoteca, que tengan una responsabilidad, que tengan una carga familiar, ¿comprende? Entonces, ya más que nada, aparte de la profesión, que sean más o menos profesionales, que tengan una carga económica para que me duren por lo menos 10 o 15 años. Yo no puedo estar cada 3 meses cambiando de camarero.
¿Has tenido malas experiencias con la gente joven que ha trabajado en tu bar?
Malas y muy buenas, porque nosotros, por ejemplo, en la cafetería Donald, a nosotros nos eligieron 3 universidades italianas el año pasado y nos hemos llevado todo el año dándole unos cursos de 2 meses y de 3 meses a estudiantes italianos que venían de Erasmus para cocinero y para camarero. Y ha sido para mí la mayor satisfacción de mi vida. Yo, que no he ido al colegio en mi vida, y ahora yo sentirme profesor de unas personas súper educadas, súper estudiadas y con unas ganas de trabajar extraordinarias. Y este año esperemos, que ahora están de vacaciones, que vuelvan a darnos, porque nos han elegido y nos han puntuado como un 10. Entonces, yo con la juventud no, es que he tenido malas y buenas experiencias. He tenido un chaval que se ha llevado 4 meses conmigo y me dijo, Mariano, yo no he tenido 4.000 euros en la cuenta en mi vida. Me voy a Ibiza con mi amigo José, que por 280 euros tengo una habitación compartida, y voy a conocer a Ibiza y a pasármelo bien. Claro, pero los 4 meses me han servido, pero ¿ahora qué hago yo? ¿Enseño otros 4 meses? ¿Me pongo a llorar en la puerta? Es que no sé. Porque
está claro que necesitas una continuidad, lógicamente.
Esto es un sitio donde llegas, por ejemplo, igual que usted tendrá en su barrio, en su sitio, Pilar, que venga, el café de Pilar, la tapita que le gusta a Pilar, pues esto es igual. Aquí llega, vamos a ver, en Carni, el vinito con agua del grifo para en Carni, la tapita de menudo,
claro,
para
la cercanía, ¿no? El conocer a los clientes, claro, que hace tantísimo y que a todos nos gusta, desde luego. ¿Se ha presentado mucha gente para el puesto de trabajo, Mariano?
Pues mira, como esto ha sido una cosa sin tan viral y tanta eso, el mismo viernes yo estaba de viaje y llegué el viernes por la mañana. Tenía unas 40 o 40 y tantas personas, de los cuales hay que cribar mucho, porque venían algunos, pues tú sabes, que no estaban aptos por su físico, por la droga, por la bebida, o por esto, y otros porque que querían una cosa que tú no puedes hacer. Mire usted viene aquí a trabajar, yo lo tengo que dar de alta 8 horas, y usted yo no lo puedo dar de alta 4 horas porque a usted le tengan que embargar la nómina. Eso es otra cosa. Vienen y ahora necesitan un contable para embargarle todos los meses la nómina, 200 euros le tiene que desquitar, después se cabrea, mire usted, si esto es el que lo debe usted, no yo. Yo, al contrario, que tengo que hacer de administrador para usted y para el gobierno, para el ayuntamiento.
Bueno, el caso es que,
Hacienda.
Mariano, has hecho una criba y te has quedado con dos, ¿no?
Bueno, hoy vienen dos y para mañana jueves, no, el viernes, vienen otros dos. Uh-huh. Y entonces iremos probando. Hombre, estoy muy, muy satisfecho porque tengo ahora mismo ahí una cola de 10 o 12 personas que yo creo que dan la talla para este negocio. Y entonces, pues ya nos pensaremos si abrimos otra vez todos los días o no, pero bueno.
Y por encima de los 45 todos, ¿te has mantenido fiel a ese criterio?
Sí, sí, pero bueno, que si viene uno con 30 años que me demuestra que trabaja y con 25 lo meto. El problema es lo que no teníamos gente, no venía nadie a los anuncios, no venía en las redes, en la oficina de empleo, en todos lados, y no venía nadie a trabajar. Pero esto para mí ha sido un bombazo. Pero ya no es porque todo el mundo sepa del Dona, no, es que hay mucha gente que necesita trabajar. Ahora, ¿cómo llegamos a esas personas? Pues no sé.
Bueno, pues Mariano, el del Donald, ojalá, Mariano, que la oferta haya dado sus frutos y tengas personal como para seguir sirviendo todas esas raciones y tapas en Sevilla que tan buena fama te han dado. Mariano, muchísimas gracias por atendernos y que vaya todo bien. Muy amable.
Gracias a ustedes.
Gracias. Pues estamos ya en la 1:16 de la tarde, una hora menos en Canarias. Si te mueves por las redes sociales o si tienes hijos adolescentes, que lo hacen, seguro que este nombre te suena, Amadeo Llados.
Uno de mis fucking 7 relojes vale 250k, pagado cash. ¿Tú crees que yo tengo que mover el fucking culo? ¿Tú crees que yo tengo alguna necesidad de hacer eso? Y tu fucking culo brokey de mierda que vive con tu fucking mamá, que tienes 47 euros en la cuenta de banco, pues te da un stories.
En fin, ya lo escuchas.
¡Es un fucking inútil!
Todo el día con la palabra fucking en la boca. Bueno, si no lo conoces, te lo presento yo. Tiene 32 años, es de Madrid. Y según él, ha pasado de fregar platos y tener solo 50 dólares en el banco a vivir en Miami, en una mansión rodeado de coches de lujo y relojes de alta gama. Gloria López Navas, ¿quién es este sujeto?
Pues mira, Pilar, lleva una vida a todo tren de la que alardea, como acabamos de escuchar, constantemente. Y no de forma muy educada, la verdad. Y es que además de exhibir sus lujos, utiliza las redes, donde tiene más de 1.5 millones de seguidores, para lanzar comentarios denigrantes hacia todos aquellos que no viven como él, arremetiendo especialmente contra los gordos y los miliuristas.
Literalmente, pan con mermelada. Mira al otro lado, croissant con fucking café. Mira al otro lado, panza, 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 miliurista, miliurista, miliurista. Es como, fuck, yo no puedo durar mucho aquí, ¿sabes?
Poco se sabe realmente de cómo ha llegado a conseguir este hombre ese alto tren de vida. Parece que comenzó siendo entrenador personal y que con la pandemia viró hasta hacerse coach. Ahí empezó a impartir unos cursos que le pueden salir muy caros ahora, Gloria.
Sí, porque se enfrenta a una macro querella internacional por parte de 1.000 exalumnos que le acusan de estafa piramidal y de introducirles en una organización coercitiva. Así lo cuenta uno de los afectados.
Yo tenía un trabajo de media jornada, a la vez que seguía estudiando, en el que trabajaba en un almacén, y de lo que ganaba, unos 500 euros al mes, destiné parte del dinero al curso de Llados. Yo, a partir de seguir a Llados, me di cuenta de que era una estafa. Lo que él hacía era intentar sacarte de una matriz para meternos en la suya, claro. Perdí bastante dinero y esto me hizo abrir los ojos.
¿Qué hacían en estos cursos, Gloria? ¿Qué clases daban o qué hacían en las clases?
Pues mira, Rodrigo Alonso es redactor de ABC y se ha infiltrado durante 3 semanas en uno de esos cursos. Él ha optado por uno de precio medio, ya que las posibilidades son muy variadas. Los más económicos te pueden salir por 50 euros y los más caros por 10.000. Rodrigo nos ha contado a Herrera en COPE cómo son esas clases, cuyo objetivo es básicamente que los alumnos se conviertan en él. El más demandado tiene un título muy sugerente, Tu primer millón, y te promete convertirte en millonario si sigues estos dos consejos.
Primero, levantarte a las 5 de la mañana todos los días durante 90 días, que es el tiempo que dura el rito. Los 300 burpees diarios. Luego, efectivamente, tenemos lo de separarte del entorno, que bueno, él lo explica así, que ya no tienes amigos, lo captas, esto es una frase literal.
hacer ejercicio por la mañana, sobre todo alejarte de tu familia. Y fíjate, cada semana, según este periodista de ABC, se apuntan a sus clases hasta 350 alumnos, aunque en el grupo de Telegram que tiene hay más de 1000 personas dadas de alta. Y en la mayoría de los perfiles, pues gente con baja autoestima, con situaciones económicas, con problemas y con necesidad de ganar dinero rápido. Pero claro, la gente llega a estar tan abducida que hasta le pide consejo matrimonial.
Madre mía. Pues este es Amadeo Llanos, que ahora, bueno, pues promulga una vida sana, pero no hace tanto llevaba, sin embargo, una vida de excesos. En fin, a ver qué pasa con esa demanda que está en marcha y si es o no el principio del fin de su imperio. Gracias, Gloria.
A ti.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Una empresa minera localizó lo que parecía ser un enclave rico en minerales. Era la cueva de los murciélagos de Albuñol, en Granada. La empresa mandó a un grupo de mineros hacia allí, pero cuando los trabajadores se adentraron, no pudieron creer lo que vieron sus ojos. Restos humanos momificados, sandalias de hace más de 10.000 años.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra eligiendo el 50% que vuelven más de 1.600 productos, como en todos los packs de 4 y 6 recambios de cepillos eléctricos Oral-B. Compras uno y te devolvemos la mitad de su valor en un cupón para tu próxima compra. Hasta el 24 de junio en hipermercados, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Soy Montse de Carlas, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, al cambiarle el parabrisas a Lucas y recalibrarle la cámara frontal para que los sistemas de seguridad funcionen, le hemos arreglado un marrón.
Carglass cambia, Carglass repara.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo, veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 200 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Seems like yesterday, but it was long ago.
Hace unos meses, en enero exactamente, aquí en Mediodía hablamos con Tomás Galano, que nos contó su historia de desesperación. Él había decidido alquilar su casa en 2021. Por aquel entonces vivía en Inglaterra y tenía cerrada su casa de Badajoz, así que decidió alquilarla. Y rápidamente encontró unos inquilinos, una pareja con 4 hijos pequeños. Durante el primer mes todo fue bien, le pagaron la fianza y la mensualidad correspondiente. El problema vino tras ese primer pago, porque ahí ya empezaron los retrasos. Tomás siempre tenía que reclamarles el pago del alquiler, hasta que llegó el día en el que los inquilinos dejaron de pagarle definitivamente.
Yo tenía una vida hecha en Londres y esta situación hace saltar todo por los aires. A raíz de la pandemia, el Brexit, en fin, todo lo que ha pasado últimamente, digamos que la situación económica mía no era buena tampoco. Cuando esto pasó, eso fue la gota que colmó el vaso.
Sus inquilinos dejan de pagarle y se convierten en inquiocupas. Él se encontraba sin casa, sin el dinero del alquiler y teniendo que afrontar todos los gastos. Así estuvo hasta principios de 2023, cuando esta familia decide marcharse de la vivienda. Tomás piensa que ya por fin va a poder recuperar su casa, pero no. La cosa sigue siendo complicada.
Nos enteramos a principios de 2023 de que se han ido de la casa. Pues nosotros llamamos a nuestro abogado y le digo, oye, mira, que se han ido, si lo puedes confirmar con su abogado, lo confirman, Servicios Sociales lo confirma, y esto fue justo antes del verano. Entonces yo le pregunté al abogado, digo, bueno, pues si no están, ¿puedo ir a mi casa? Y dice, no, Dice, hasta que el juez ahora no diga que tú puedes volver, tú ahí no puedes ir a nada.
Por aquel entonces, Tomás había vuelto a España, se había quedado sin trabajo y no tenía ingresos. Como tampoco podía acceder a su casa, tuvo que vivir en una nave que le había prestado su padre. Y en este tiempo, la familia vuelve a ocupar la vivienda, por lo que la pesadilla de Tomás continúa. En febrero, el juzgado resuelve su caso y le da un mes a la familia para que abandone la vivienda, pero no ha sido hasta hace solo unos días cuando se han marchado de la casa. 3 años ha estado Tomás luchando por su casa, que por fin ha podido recuperar. Tomás, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Decíamos, Tomás, que acabas de recuperar tu casa. ¿En qué condiciones te la has encontrado?
Bueno, perdón, me la he encontrado sucia, muy sucia. Faltan electrodomésticos, la nevera, la lavadora, el microondas, etcétera. Pero sobre todo han bloqueado las cañerías de la casa. Entonces, pues ahora mismo estamos con una zanja en el medio del cuarto de baño tratando de desbloquear.
¿Pero es algo que crees que han hecho aposta los inquilinos que tenías?
Parece. No lo sabría decir porque, bueno, ellos tenían niños. Yo no sé hasta qué punto. Uh-huh. No lo sé, la verdad. Pero sí que lo parece porque hay como ropa y cosas así en las cañerías y eso no... Eso no es algo que se tira normalmente por la cadena.
¿Has hecho un cálculo, Tomás, de cuánto te va a costar arreglar todo?
A ver, la deuda que ellos tenían y que yo tengo, ya eran unos 15.000 euros. Y ahora, pues, súmale los electrodomésticos y cuando, no sé, otros 4.000, 5.000, a lo mejor, no lo sé. Sí, bueno.
Mucho dinero, desde luego. Mucho dinero, mucho desgaste, mucho tiempo también, porque en febrero es cuando te dicen que ya vas a poder recuperar tu vivienda, sin embargo no la has podido recuperar hasta ahora. ¿Qué ha pasado en todo este tiempo? ¿Por qué se han alargado tantísimo los plazos?
Bueno, pues la ley es muy garantista con el ocupa, entonces pues le da un mes para recurrir, pero luego llega Semana Santa y luego enganchas con no sé qué otra fecha, entonces van pasando las semanas, luego... Funciona muy lenta la justicia, o sea, aunque digan que es un mes, cuando pasa el mes no pasa nada, tienes que insistir tú. Y así poco a poco hemos llegado hasta ahora. La suerte, yo dentro de lo malo, nos lo ha dicho el juez de paz, estuvo el día del desahucio, que la suerte es que no ha llegado el verano, porque si llega el verano te pones en septiembre.
Y luego, claro,
suerte encima.
Sí, después de todo el tiempo que llevas esperando y todo el dinero que tienes acumulado, que te deben, ¿no? Encima te dicen que has tenido suerte porque si llega el verano, pues la cosa se alarga un poquito más. Esta familia, Tomás, al tener 4 hijos, ha sido considerada vulnerable, pero tú, sin embargo, pese a no tener trabajo, no. ¿Por qué no se te reconoció? ¿Y por qué tuviste que seguir asumiendo todos los gastos?
Es que yo, a ver, cuando nuestro abogado dijo... informó de, bueno, es que él también es vulnerable, con nosotros no se puso en contacto nadie. Yo no sé si es que al no haber hijos no soy una persona urgente, entre comillas, pero yo no he visto a ningún asistente social ni nadie. O sea, yo no... Digamos que una vez que se les declaró a ellos vulnerables, la cosa se puso en pausa ahí. Y que iba a dar igual que yo también lo fuese, ellos eran vulnerables y con niños, entonces pues ya está. No sé, la verdad, yo no sé por qué yo estaba así en ese desamparo, de que nadie se... Porque no soy un gran tenedor, ni tengo otra vivienda, esa es la única. Entonces era como si se supone que cuando es tu única vivienda no puede pasarte esto. Bueno, pues eso no es verdad.
Y mientras se solucionaba todo esto, Tomás, ¿qué has estado haciendo? ¿Has encontrado trabajo?
Sí, ahora he encontrado trabajo. He tenido hace un par de meses ya. Es en Badajoz, que no es en Mérida, con lo que eso implica, pero bueno, por lo menos me ayuda a distraerme y a tener un poco de efectivo, un poquito, que después de tanto tiempo pues también oye.
¿Sigues viviendo, Tomás, en la nave de tu padre?
Sí, ahí estoy.
Y cuando te iba a preguntar si cuando arregles toda la casa, cuando puedas hacerlo, si tu intención es volver a vivir en ella, me imagino, claro.
Sí, a ver, la idea, cuando estaba en Londres era tenerla alquilada. Yo ahora ya eso no... A mí no se me ocurre volver a alquilarla. Le recomiendo a nadie que la ponga a alquilar. mi idea es, en cuanto podamos, pues eso, solucionemos lo de las cañerías y tal, irnos para allí, irme yo para allí, sí.
Bueno, pues esta
porque
es la...
está el miedo de que me la vuelvan, claro, de que vuelvan a ocuparte, porque mientras está vacía, ese peligro existe.
Bueno, esperemos que no se repita esta situación. Tomás, te deseamos todo lo mejor en tu casa, que por fin has podido recuperar. Gracias por atendernos, Tomás. Sigues en Mediodía COPE. Una y media, 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues hoy tenemos una fecha como protagonista, el próximo 30 de junio, porque el gobierno plantea prorrogar, más allá de ese día, del 30 de junio, la rebaja del IVA a algunos alimentos básicos. Y esa misma fecha, el 30 de junio, es el plazo que ha dado Pedro Sánchez a Alberto Núñez Feijóo para pactar una renovación del Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces cuyo mandato lleva 5 años caducado. Si no alcanzan un acuerdo, el presidente del gobierno llevará al Congreso una reforma legal para cambiar la forma de nombrar a estos jueces. Pues solo unos minutos antes de que Sánchez hiciera este anuncio, le instaba a ello, a esa reforma, el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián.
Usted tiene el BOE. Votemos aquí vocales del Consejo General del Poder Judicial. Vetemos a empresas privadas que han colaborado con la maquinaria del fango. ¡Hagámoslo!
Yo tengo muchos defectos, pero hablo claro. Me propuse presentar un paquete de calidad democrática antes de que termine el verano y voy a presentar ante las Cortes Generales ese paquete de calidad democrática.
Y estamos en el segundo día de la entrada en vigor de la ley de amnistía. Los fiscales del Supremo, que intervinieron en el juicio, se niegan a borrar el delito de malversación a los condenados y fugados. Lo consideran improcedente y contrario a las leyes y abren además la puerta a apartarse de la causa si el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, insiste en perdonar este delito. Y el nuevo presidente del Parlamento catalán, Josep Rull, ha fijado para el próximo 25 de junio el pleno de investidura. El próximo martes y miércoles iniciará la ronda de contactos con todos los grupos políticos. Y en Tenerife, la policía ha logrado rescatar a una mujer que llevaba más de un mes secuestrada en el municipio de La Laguna. Un rapto sobre el que alertó una vecina a la que enviaba papelitos pidiendo auxilio. José Javier López, inspector de la policía local, nos ha explicado en COPE la importancia de la ayuda vecinal para resolver casos como este.
Es muy valiosa la ayuda vecinal. Yo creo que gran parte de los resultados positivos que puede tener una intervención policial en este es gracias a los vecinos, que son los que están realmente al lado, oyen, ven, y es muy importante esa llamada que no va a salir en ningún lado, pero que ayuda mucho, ¿sabes?
Y tenemos noticia, Orange Empresas, Gloria López Navas.
Más del 60% de las pymes en España tiene dificultades para impulsar su negocio online. Un informe del sector revela que las pequeñas y medianas empresas españolas reconocen el valor y el potencial de crecimiento que tiene para sus negocios la digitalización, aunque la mayoría no sabe por dónde empezar. El primer paso para conseguirlo es adecuar el escaparate de su negocio, o lo que es lo mismo, crear y mantener una página web profesional. Esto permite a las pymes aumentar su presencia digital, hacer marca, contribuir a su expansión y hasta convertirse después en una plataforma de compra o distribución de sus productos.
Con Orange Empresas tienes al aliado perfecto para ayudarte a crear o mejorar tu página web profesional. Consigue un escaparate abierto las 24 horas, apareciendo en las primeras posiciones de Google para llegar a muchos más clientes. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también.
Y en un par de semanas va a arrancar oficialmente el periodo de vacaciones. Cada vez son más los que adelantan esos días de descanso o los que lo atrasan para evitar las aglomeraciones de los meses de julio y agosto. Y de paso ahorrarse un dinerillo, porque la fuerte demanda de ese periodo añade más presión a unos precios ya de por sí elevados por el impacto de la inflación. Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
De hecho, el año pasado, Marta, fue el más caro de la historia y este año se espera un nuevo verano de récord.
Sí, porque los precios siguen subiendo, lo hacen a un menor ritmo.
ritmo, pero se acumulan esos incrementos que ya venimos arrastrando. Fíjate, es el sector servicios el que más está presionando la inflación y ahí se encuadra el turismo. Solo hasta abril los servicios de alojamiento habían subido ya un 10% con respecto al año anterior. Mañana el INE publica el dato de inflación de mayo, pero lo que ha pasado en los primeros 4 meses del año ya nos da una idea, Pilar, de lo que va a pasar este verano.
Pues que no nos vamos a tener que rasgar un poquito más el bolsillo si queremos irnos unos días de vacaciones. Nos vamos a encontrar alojamientos más caros y me imagino, Marta, que sobre todo en la costa, que es uno de los destinos preferentes.
Sí, veranear en la playa va a ser un 7% más caro de media y habrá que pagar unos 200 euros por noche según registran los portales de reservas. Estamos hablando de medias porque, por ejemplo, dormir en Ibiza nos saldrá por 317 euros o por 277 en Marbella. Marbella, Palma o Puerto de la Cruz son las ciudades costeras con mayor subida de tarifas, incrementos de entre el 20 y el 30% y apenas vemos algo de rebaja con respecto a hace un año en Cádiz, Peñíscola o Salou.
Todo caro. Y hablando de precios altos, Marta, ¿cómo están los alojamientos de primera línea de playa, que es lo que nos gusta a todos, pero que bueno, que no siempre podemos conseguir?
Te puedes imaginar, hasta un 10% más de media tenemos que pagar, 1.160 euros de media por semana, pero puede llegar a superar los 3.000 en puntos de Baleares o de Andalucía. Los precios asequibles se encuentran sobre todo en la costa de Castellón. Así que, bueno, con estos precios la gente se anima. Te preguntarás, Pilar, bueno, le hemos preguntado a María, que este verano va a pasar unos días en Peñíscola, Valencia.
Otros años estaban pues más baratos, ¿no? Lo cogimos como hace 3 meses y la oferta era escasísima. O sea, es que a pesar de cómo están los precios, apenas quedaban alojamientos en primera línea de playa. 1.657, 8 noches. Primera línea de playa.
Lo que hacen muchos españoles como María, Pilar, es ajustar los días.
Sí que es verdad que nos hubiese gustado irnos más días. Nosotros antes nos íbamos 15 días. Pues estos precios pues te obligan a... o a sacrificar, o tienes que elegir tercera, cuarta, quinta línea de playa, irte a un sitio peor, o bien reducir los días.
Así que menos cantidad, pero más calidad.
Bueno, se trata de por lo menos unos días, poder cogernos unos días de descanso, que yo creo que nos lo merecemos todos. Mira, si no pueden ser 15, pues que sean 10, y si no...
Y que
pues
nos desglosen bien todo lo que vamos a pagar, ¿eh?
Eso es,
que
importante.
Que luego nos damos los sustos,
importante.
Que si la tarifa de limpieza no estaba, que si sí estaba...
Todo eso. Gracias, Marta, por esas recomendaciones también. Y fíjate, hablando de las vacaciones, no hemos empezado todavía el verano y las muertes por ahogamiento ya son alarmantes en nuestro país. 137 personas han muerto de esta manera entre enero y mayo. Es un 21% más respecto al mismo periodo del año pasado. La mayoría de ahogamientos se han producido en ríos y playas. En las de Alicante, en los últimos 10 días han muerto ahogados 12 personas. 12 ahogados en solo 10 días. Los dos últimos, este pasado lunes, un hombre de 66 años y una mujer de 64 en la playa de Arenales del Sol, en Elche. Vicente Ordaz, jefe de informativos de COPE Valencia. Vicente, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Saludos, buenas tardes.
Bueno, decíamos que los dos últimos fallecimientos han tenido lugar en Elche, pero bueno, en la playa de Guardamar del Segura han fallecido ahogadas otras 4 personas. ¿Qué está pasando?
Así es, pues ese es un poco el punto negro en Guardamar del Segura. Nadie sabe exactamente, Pilar, qué está pasando, porque además prácticamente la totalidad de esas muertes se centran en la provincia de Alicante y siempre en costas y en playas. Solamente hay un ahogado en una piscina. Pero quizá uno de los problemas más importantes en Guardamar en concreto, y si quieres nos podemos quedar ahí, es que es una playa que todavía no está vigilada. Y me imagino que tú, como los oyentes, se preguntarán por qué. Bueno, pues porque eso depende de cada ayuntamiento. Entonces, por ponerte varios ejemplos, en Valencia Ciudad, desde el pasado 1 de junio, el sistema de vigilancia está activado y todas las playas tienen vigilantes y tienen socorristas. En Guardamar entrará a partir del próximo 15 de junio, que es cuando entra en la mayoría de los municipios de la Comunidad Valenciana. ¿Por qué? Bueno, pues porque esa es un poco la práctica que estaba establecida durante estos últimos años y porque ahora es verdad que cada vez hace más calor, que en estos primeros 15 días de junio habitualmente iba poca gente a la playa, ahora va mucha y se entiende que por ahí, con ese mayor número de visitantes y la falta de vigilancia, se puede estar dando este altísimo número de muertes. Pero es que además es más preocupante porque, fíjate, estamos hablando de 10-12 fallecidos en los últimos días, cuando en todo el año 23 en la Comunidad Valenciana, que es un número elevado, fallecieron 46.
Bueno, son cifras desde luego muy significativas, cifras dramáticas. 137 personas han muerto ya en nuestro país ahogadas de enero a mayo. Y como decíamos, la temporada de verano todavía no ha empezado. Vicente Ordaz, COPE Valencia. Gracias, compañero.
A ti siempre.
Thank you. El 45% de la población mundial se encuentra en aquellas zonas llamadas territorios de emisión, es decir, zonas del mundo extremadamente pobres en lo económico, en lo cultural y, por supuesto, en lo espiritual. Y en esas zonas, el 43% de todo el territorio mundial sigue siendo necesaria la labor de ellos, de los misioneros, como Serafín Suárez, que ha estado más de 30 años en Zimbabue.
El número de cristianos sigue aumentando, no tanto al ritmo que a nosotros nos gustaría, porque hoy en África estamos teniendo también el fenómeno de las sectas, ¿no? Y eso hace que muchas veces el evangelio no arraigue en el corazón de la gente y que la fe no crezca al ritmo que a nosotros nos gustaría, ¿no?
España es el país con más misioneros del mundo. Hay casi 10.000 registrados, 6.000 de ellos en activo. Son datos que hemos conocido hoy en la presentación de la memoria de actividades de obras misionales pontificias, cuya finalidad es la de fomentar la cooperación con la misión universal de la Iglesia y cumplir así lo que Jesús nos pidió hace 2.000 años: id al mundo entero y anunciad el Evangelio. Serafín, del que te hablaba hace solo un momentito, pertenece al IEME, al Instituto Español de Misiones Extranjeras. Se trata de una asociación de sacerdotes diocesanos que dedican su vida a llevar el mensaje de la Iglesia por todos los rincones del mundo.
Nace primero porque te encuentras con otros misioneros que te cuentan su experiencia, que te cuentan de la necesidad que la Iglesia tiene de abrirse y de extender el mensaje de Jesús a todos los hombres y mujeres que todavía están faltos de esa escucha del Evangelio, ¿no?
Y así es como surge la vocación misionera de Serafín. Él era un chico joven y tenía ganas de salir al mundo y sobre todo ayudar, echar una mano en esos lugares en los que apenas hay recursos. Fue por decisión de su obispo el hecho de que Serafín viajase desde Badajoz hasta el continente africano. Serafín llegó a su destino, hasta Zimbabue, con 28 años, y en sus propias palabras, con ganas de comerse el mundo. Pero, como suele ocurrir muchas veces en la vida, la realidad que uno se encuentra cuando llega a lugares así poco tiene que ver con lo que se había imaginado.
Y cuando llegas allí te das cuenta de que eres un inútil, de que no eres nadie. Porque no sabes hablar, porque no sabes entender el movimiento de la gente, porque no sabes comprender la cultura de la gente. Y para ello, a mí me ayudó mucho lo que yo he llamado la teología de la silla. Siéntate, observa, calla, abre los ojos, abre los oídos y después ponte a trabajar.
Cuando llevaba ya un año y medio poniendo en práctica esta teoría de la silla de la que nos hablaba, se dio cuenta que lo que quería hacer era trabajar. Sin conocer la lengua, realmente podría ayudar poco a difundir ese mensaje. Y justo ese fue el siguiente reto que se le presentó. Debía aprender la lengua del ndebele.
El misionero cuando va con dos manos abiertas. En una mano lleva el pan de la palabra. Y nuestra misión es anunciar la buena noticia de Jesús, ¿no? La buena noticia que Jesús nos ha venido a traer. Pero tiene que ir también acompañada con otra, y es la del pan nuestro de cada día, ofreciéndole a la gente las necesidades materiales que ellos tienen, ¿no? Comida, agua, educación, sanidad.
Solamente había 5 sacerdotes locales cuando él llegó. Empezaron a trabajar en una misión con más de 55 comunidades, con más de 200 kilómetros de distancia en total. Su objetivo fue desde entonces estar cada vez más cerca de la gente.
Alguien dice que la misión o los misioneros es el rostro bonito de la Iglesia. Pero yo siempre digo que lo de las misiones es como un tapiz. Si le damos la vuelta a ese tapiz, nos vamos a dar cuenta de que ese tapiz está lleno de cuerdas, de nudos. Quizás los misioneros somos el dibujo del tapiz, pero sin esas cuerdas de por detrás, sin esa ayuda de OMP, tantas y tanta gente que sigue muy de cerca la misión, ciertamente ese tapiz nunca podría brillar como sigue brillando hoy en nuestra Iglesia.
La misión de Serafín se ha convertido en un proyecto que se refleja en una diócesis, la de Huangüe, que cuenta con 40 sacerdotes locales y 13 seminaristas, también con más de 100 monjas locales. Un trabajo que se ha realizado poco a poco cada día y con ayuda de muchas personas diferentes, y después de 30 años, en palabras de Serafín, una muestra clara de que Dios sigue trabajando. Y todo también, por supuesto, gracias al apoyo de obras misionales pontificias que siguen haciendo posible que la Iglesia Católica pueda seguir atendiendo a los más de 1.100 territorios de misión que hay por todo el mundo. Una y 44 minutos de la tarde, como siempre a esta hora, llega el momento de escuchar la firma de José Luis Rastán, que hoy reflexiona sobre el próximo jubileo que se va a celebrar en Roma en 2025. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Roma se prepara para acoger a millones de peregrinos durante el jubileo de 2025 y el Papa ha visitado la alcaldía, donde ha evocado el carácter universal de la ciudad eterna, que para un cristiano no es fruto de la casualidad, sino que corresponde a un designio providencial. Es interesante escuchar al primer papa no europeo en muchos siglos trazar el arco de esta ciudad única en el mundo. La antigua Roma fue un faro al que muchos pueblos acudieron para disfrutar de estabilidad y seguridad, pero necesitaba elevarse, confrontarse con un mensaje de fraternidad, amor, esperanza y liberación más amplio. Francisco señaló a la paradoja de una cultura refinada y sensible a la justicia, que sin embargo aceptaba la esclavitud. El testimonio de los mártires y el dinamismo de caridad de las primeras comunidades cristianas transformaría el rostro de la ciudad. El Olimpo ya no era suficiente. Había que ir al Gólgota y ante la tumba vacía del resucitado para encontrar las respuestas al anhelo de verdad, justicia y amor. Francisco reconoció que los papas tuvieron que desempeñar un papel de sustitución de los poderes civiles en la progresiva desvertebración del mundo antiguo y a veces con comportamientos infelices. Muchas cosas cambiaron, pero la vocación de universalidad de Roma se vio confirmada y exaltada, porque la misión de la Iglesia no tiene fronteras en esta tierra, porque debe dar a conocer a Cristo, su acción y sus palabras de salvación a todos los pueblos. Se refirió también a los problemas de las periferias romanas, e incluso hubo en su discurso una referencia sutil a ese caos tan típico de una ciudad que, como decimos, es única en el mundo. El Papa subrayó su gran atractivo y su responsabilidad hacia Italia, hacia la Iglesia y hacia la familia humana, y se refirió al papel que la providencia le tiene reservado. Al escuchar todo esto, he recordado a aquel joven John Henry Newman, todavía anglicano, que reconocía que Roma le pacificaba el corazón. Por todo eso, un cristiano no puede dejar de amar a esa ciudad.
¿Y sabes qué es el FOMO? Es el miedo que sufrimos a perdernos algo, una noticia de actualidad o no estar al tanto de la última tendencia en redes sociales o de lo que se cuece, de lo que está pasando en un chat en el que estamos metido. Y hoy te preguntamos en mediodía precisamente por esto, si estás continuamente pegado al teléfono móvil para no perderte absolutamente nada y estar enterado de todo. ¿Te genera ansiedad no saber lo que está pasando a tu alrededor? ¿Le dedicas mucho tiempo a informarte? ¿Vives pendiente de lo que pasa en los chats o todo lo contrario? ¿Vives al margen de las noticias y despegado absolutamente del móvil? Bueno, nos lo cuentas a través del 618-83-1583, como por ejemplo Mariano, que nos ha dejado ya su nota de voz.
Me gusta estar enterado, no me pongo nervioso si no me entero de algo, pero sí me mantengo al tanto cuando me siento un rato en el ordenador y me gusta mirar. Las noticias, pues si pasa algo grave, algún tema así destacado, pero tampoco me vuelvo loco. He aprendido a calmar un poco el tema del móvil.
Bueno, eso está bien, Mariano. Inma nos cuenta que se informa de la actualidad, ¿cómo? Pues de la mejor manera, a través de la radio. Dice que las redes sociales las tiene un poquito más de lado.
Normalmente no estoy pendiente de los chats que tengo de amigos o grupos. Lo que sí que estoy pendiente es de las noticias. Eso sí me genera un poquito de incertidumbre, ¿no? Saber lo que pasa cada día en la política y en nuestro gobierno. Intento estar informada a través de la radio, que para mí es el medio más fiable que hay. Por supuesto, escucho COPE.
Pues nosotros te lo agradecemos, desde luego. ¿Y tú qué haces? ¿Vives permanentemente pegado a la actualidad o a todo lo que pasa a tu alrededor? Nos lo cuentas a través del 618-83-15-83. Sigues en Mediodía con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
¿Por qué una chica de 21 años que escuchaba jazz en el Hamburgo de moda descubrió la España de los 50? Venía de las bombas de la Segunda Guerra Mundial y cómo encajó la tortilla de patata, los toros o las verbenas. Hoy, a los 86 años, firma un libro que ya es un bestseller. Es Ingeborg Schlichting, Mi madre. Descubre su historia en Así encontré la felicidad. Ya a la venta.
¡Ay! ¡Uy! ¡Oh! ¿Cuándo te duele?
¿Flogo qué?
Flogoprofen con etofenamato es eficaz contra el dolor y la inflamación en músculos y articulaciones. En gel y spray a partir de 12 años. De Chiesi. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En Patatas y Jolusa Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Hijolusa.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Cuenta atrás para el primero de los tres conciertos del cantante Bruce Springsteen en la capital. El jefe vuelve a Madrid 8 años después de su última actuación en 2016 en el Estadio Santiago Bernabéu.
We'll be back, coming back to Madrid and Barcelona, where we plan to rock you into the ground. All right, be seeing you soon.
Back in your arms. Ya lo decía él, que iba a volver, y aquí está la cita. Es hoy a las 9 de la noche en el Metropolitano, donde van a estar 65.000 privilegiados seguidores del cantante, y allí también a las puertas del Estadio Metropolitano está Ramón García Pellegrín. Ramón, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes.
Me imagino que ya hay mucha gente, muchos seguidores esperando para entrar, ¿no?
Mira, carisma, pasión, desgarro, vértigo, son esas emociones fuertes que buscan en sus conciertos los 170 fans del BOS, que van a presenciar estos tres conciertos aquí en el Metropolitano dentro de su nueva gira mundial. Muchos de ellos, ya muchos, están aquí desde hace un buen rato, ya llevan mucho tiempo, no se quieren perder el primer concierto de Bruce Frederick Joseph en los últimos 8 años en la capital, sobre todo tras el susto con los problemas de voz, sí, que le han llevado a suspender las últimas actuaciones en Marsella, Praga y Milán hace un par de semanas. Por las pruebas de sonido y ensayos hemos podido escuchar que la voz de Bruce Springsteen ha sonado muy potente y luminosa a sus 74 años. Ramón ha llegado aquí al Metropolitano a las 7 de la mañana desde Murcia. Vamos a escucharle.
Wow, me recordaba al 2002, o sea que yo le he visto de voz muy potente, y además yo creo que esta noche viene a petarlo, que viene al Metropolitano a petarlo.
Viene a petarlo, nos dice Ramón. Laya. Laya nos cuenta que es muy fan del BOS desde que estaba en la barriga de su madre. Springsteen es mucho Springsteen.
Que siempre tiene una canción para cada momento de tu vida, absolutamente siempre. Cada momento estés triste, tiene una canción. ¿Quieres estar feliz? Tienes una canción. ¿Quieres superación? Tienes canción. Lo tiene para todo. Te acompaña. Es la banda sonora de tu vida.
Todo un termómetro emocional, Springsteen.
Desde luego. Y la reventa por las nubes, ¿no, Ramón?
Sí, por las nubes, como dices, con entradas ya disparadas a 1.200 euros y 2.000 si son de zona VIP. Originalmente la entrada más barata era de 65 euros y la más cara de 128, recuerdo.
Sí.
Los trenes del metro en la línea 7, muy importante, se van a reforzar un 250% desde las 8 de la tarde para facilitar la llegada al estadio en transporte público, y también cuando se acabe aproximadamente sobre las 12 y media de la noche, ese conciertazo de Bruce Springsteen, el primero en 8 años en la capital.
Gracias, Ramón. Soy Mónica Álvarez. Así viene este Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te cuento y te hablo de cómo invertir nuestros ahorros, pero antes también quiero hablarte de otras cosas, por ejemplo, de invertir en formación.
Y quiero hablarte de X-Star, que ya sabes que cambia la visión de la FP, porque está diseñada para conectar el aprendizaje con la realidad demandada en el mercado laboral. X-Star se enfoca en la empleabilidad de jóvenes y adultos y las prácticas en empresas. X-Star.com, en el centro comercial Alcor de Alcorcón, llevan el talento al siguiente nivel.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Qué rápido has llegado hoy, ¿no?
¿No te he contado que tengo coches nuevos?
¿Coches?
Sí, eléctricos, de gas y muy pronto de hidrógeno verde. Y todos con conductor.
¿Cómo?
Son los nuevos modelos de la flota limpia de EMT.
¿Ah, sí? Pues a partir de ahora, vendré en bus.
Flota 100% limpia.
100% Madrid.
EMT, Ayuntamiento de Madrid.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
¡Vendido! ¡Vendido! Vende tu casa ahora y sigue viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. 658-60-60-60.
Escucha a Molet, persona de confianza, la nuda propiedad. Y usted también gritará vendido, vendido, vendido. 658-60-60-60.
Llega a Madrid Peter el musical by Theater Properties, la superproducción familiar más aclamada de la historia. Más de 20 artistas, vuelos, efectos especiales y la última tecnología teatral para recrear la magia de esta aventura inolvidable. Peter el musical, en el Teatro Alcázar de Madrid. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Recupera tu peso ideal con tu plan 3 de Laboratorios Insa 10. Que no te pese el verano. Descubre tu mejor versión en tan solo 20 días. Drena tu organismo, detoxifica y quema grasas. Da en la diana con tu plan 3 de Laboratorios Insa 10 y pierde peso de forma saludable. De venta en farmacias y herbolarios.
Vamos a hablar ahora de inversión y del sector inmobiliario. En España, la inversión en ladrillo ha sido y sigue siendo pues una de las fórmulas tradicionales para que las familias rentabilicen sus ahorros. Pero ¿sigue siendo una buena idea invertir en vivienda en España? Bueno, vamos a comprobarlo. Diego Bestar es CEO de la plataforma de inversión inmobiliaria Urbanitae. Diego, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Un placer.
Igualmente, Diego, ¿por qué somos tan dados a invertir en ladrillo en España?
Pues mira, yo creo que el ladrillo es una de las pocas inversiones que yo creo que podría decir que entendemos todos, ¿no? Desde, yo creo que los inicios de los tiempos del ser humano, que entramos con una antorcha en una cueva, yo creo que ya tenemos interiorizado esa inversión en el sector inmobiliario como algo conservador, algo seguro y algo que entendemos, ¿no? Una inversión que podemos tocar, como aquel que dice. Entonces tiene un atractivo no solo económico, sino también subjetivo, que es muy potente.
Claro, claro. Y Diego, cuéntame, los precios no dejan de subir y parece, pues eso, que el acceso a la vivienda está cada vez más difícil que nunca. ¿Tiene sentido entonces invertir en inmuebles en esta situación?
Bueno, pues depende de cómo inviertas, ¿no? Nosotros en Urbanitae lo que hacemos es invertir en crear vivienda nueva. Invertimos en promociones de obra nueva, comprar suelos o edificios para reformar y vender o para construir y vender, con lo cual con la escasez de vivienda nueva que hay, con las subidas de precios que está habiendo por ella, es el mejor momento, sin lugar a dudas, para invertir en promoción de obra nueva. Todo lo que sea construir obra nueva ahora mismo es absolutamente necesario y además es muy rentable.
Uh-huh. Oye, ¿qué atractivos tiene la inversión en crowdfunding inmobiliario a través de Urbanitae?
Bueno, pues lo primero, que permite invertir con cantidades pequeñitas de dinero. Entonces, la inversión inmobiliaria tradicionalmente ha requerido de inversiones muy grandes. Habría que tener mucho dinero para dedicárselo solo a un solo activo. Y ahora, pues con la inversión mínima, que son 500 euros, nos juntamos entre muchos para tener suficiente músculo para comprar edificios enteros o comprar solares para hacer promociones nuevas, ¿no? Entonces, primero, el acceso. Y segundo, el poder entrar en proyectos que no están al alcance de cualquiera, ¿no? Están únicamente disponibles para inversores profesionales. Entonces, aquí, al juntarnos muchos, pues ya tenemos esa exposición y ya podemos aprovechar esas oportunidades únicas.
Y Diego, cuéntame por último, ¿dónde pueden invertir, dónde tienen los oyentes más información de Urbanitae?
Bueno, pues la plataforma es una plataforma web online, se puede acceder en www.urbanitae.com y registrarse a través de la plataforma directamente. Y la verdad es que es un placer porque es invertir en inmobiliario sin tener que estar haciendo papeleos. O sea, que es muy, muy sencillo y invito a todo el mundo a echarle un vistazo.
Estupendo. Diego Bestar, CEO de la plataforma de inversión inmobiliaria Urbanitae. Muchas gracias por estar con nosotros. Hasta otro día.
Gracias. Buen día.
Adiós. Y teníamos una conexión pendiente con la Dirección General de Tráfico. Vamos a ir en estos momentos precisamente allí, a la Dirección General de Tráfico. Jaime Orejón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora, afortunadamente, situación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de toda la comunidad. No hay ninguna incidencia que complique la circulación, aunque eso sí, como siempre, desde la Dirección General de Tráfico os pedimos mucha precaución al volante.
Gracias, Jaime. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última.